Un viaje de sensaciones. Calidad en la experiencia. Es momento de sentir el mundo del vino y otros placeres. Esto es Red, Red Wine. Tope de gama. It's up to you. Con la sommelier Carolina Pavicevich y el licenciado Alejandro Abraham. Tope de gama. Por Aries.
Llega a Salta una nueva forma de vestir tu casa. The Linen Factory. La mayor calidad y fibras naturales en fundas de edredón, cubresomier, todo tipo de cortinas, manteles y más. The Linen Factory. Te esperamos en General Güemes 292 o envíanos WhatsApp al 3875-841268 o al 3874-570269. The Linen Factory.
Ver, cuénteme de Daniel Pi.
Bueno, fue enólogo jefe de Trapiche, mejor enólogo argentino 2017, elegido por Tim Atkin, reconocido Wine Legend en el marco Wine Awards en Londres, director de enología vitivinicultura del grupo Peñaflor, un profesional, vamos a decir, reconocido no solo en el ámbito nacional o internacional, actualmente se desempeña como profesor en maestría de vitivinicultura y enología en la Universidad de Cuyo. Desde el 2009 es jurado internacional y miembro permanente del panel de degustaciones Argentina Wine Awards y propietario de Cellar del Pi y Bemberg Estate Wines.
Y es el jefe de enología de Bemberg Estate Wines. Bueno,
exactamente.
Sí, eso. Y, bueno.
Y ya lo tenemos en línea, creo. Señor operador, ¿usted me da el ok? Ah, sí, muy bien. Me da el ok. Daniel Pi ya en línea con nosotros. ¿Estás ahí?
Sí, hola Carolina. ¿Qué tal? Mucho gusto.
Hola, un placer.
Hola Daniel, ¿cómo estás? Primero, muchas gracias por la entrevista. Nosotros que somos como, a ver, Carolina es sommelier, yo estoy estudiando y si todo sale bien me reciben en 10 días. Para nosotros es como que somos tan entusiastas de esto, tener nombres como vos o bueno, como Andrés.
Es una comunicación muy importante.
Claro, para nosotros
te agradecemos profundamente.
Sí. Para nosotros es muy importante por una cuestión que por el lado profesional y por el lado también del aficionado. Daniel, primero que nada lo que te quería preguntar era de Cellar del Pi. ¿Qué es Cellar del Pi? Contanos todo, contanos el por qué el nombre, cuál es la filosofía detrás de los vinos, cómo son los vinos de Cellar del Pi.
Bueno, muchas gracias primero por llamar y por todas esas palabras lindas que dijeron. Y bueno, Cellar del Pi es un desafío que nos planteamos con mi familia. Cellar del Pi significa en catalán la bodega del pino, porque mi apellido Pi no es chino, no, ni griego tampoco, es catalán y significa pino. Entonces, un poco emulando a lo que era el Cellar de Can Roca y otros varios digamos lugares reconocidos de Barcelona, que donde era mi abuelo, decidimos un poco en honor a todos los antepasados ponerle ese nombre a nuestro emprendimiento, a nuestra bodega. Y bueno, es una línea de vinos premium que estamos sacando con uvas, yo diría, son los clásicos, Cabernet Sauvignon, Malbec, de lugares, digamos así, también clásicos. En el caso de Malbec, estamos empleando uvas de la denominación de origen de Luján de Cuyo, un poco para tratar de reflotar este clásico y que Luján de Cuyo es uno de los lugares donde se producen los mejores Malbec, le llaman la tierra del Malbec. También un Chardonnay que viene de Gualtallarí, un Cabernet Sauvignon de Altamira, un Pinot Noir de La Carrera, que es el lugar más frío de la zona de Tupungato, y bueno, básicamente un Semillón que viene de de los árboles, en un clima también frío. Y bueno, es básicamente eso, es una bodega de donde tratamos de resumir en distintos vinos, distintos paisajes, distintos lugares de Mendoza, básicamente, no solo del Valle de Uco, sino también de esta región donde también se va, estamos construyendo la bodega y donde tenemos, digamos así, un afecto, digamos así. Así que bueno, de esos lugares son, y después vienen otros productos que van a estar, estamos plantando un viñedo en muy pequeño, en un lugar que tiene un terruño muy especial, en la parte alta de un distrito que se llama Las Compuertas, sobre el Pedemonte, y bueno, no tienen las alturas de Salta, donde yo he ido y he trabajado muchos años, en Cafayate, en el Esteco, digamos así, cuando era el director de viticultura y enología de Peñaflor,
sí, sí.
Tenía a cargo toda la producción del Esteco y de Chañar Punco, y allí, bueno, los viñedos están un poco más altos, pero bueno, están ustedes también casi 1.100 kilómetros más al norte de donde estamos nosotros.
Sí, claro.
Así que,
Daniel, lo que te quería preguntar, justo vos dijiste de Luján de Cuyo. ¿Es Luján de Cuyo? La ventaja de las uvas de Luján de Cuyo tiene que ver con que son vides más viejas que por ahí Valle de Uco, que es todo más reciente.
En parte sí. Digamos, Luján de Cuyo históricamente era la región vitivinícola por excelencia de calidad. La zona, sobre todo, le llamamos el sur del río Mendoza, y sobre todo en la parte oeste, en la parte de Agrelo, y ahora estamos tratando de desarrollar la indicación geográfica de Alto Agrelo, o sea, estamos hablando de arriba de la cota de los 1000 metros, y donde los viñedos en ese sector, en la parte alta de Agrelo, son viñedos relativamente más nuevos. En la parte de baja, que es donde siempre se cultivó y donde el agua del río llegaba para irrigar, es donde se encuentran efectivamente los viñedos más antiguos. El viñedo nuestro tiene 74 años. Y hay algunos que son inclusive más viejos y están plantados casi todos sobre pie franco, ¿no? Y están injertados, digamos, sobre pie americano. Y la mayoría de la irrigación es irrigación tradicional por surco, digamos así, por inundación. Son viñedos muy viejos que hemos ido recuperando, digamos así, porque hubo una época en la cual la vitivinicultura sufrió mucho a lo largo, imagínate, más de 70 años.
Claro.
Han pasado muchas cosas. Y yo creo que esas son lo que yo llamo la viticultura heroica, de los viñedos que sobrevivieron todos los avatares de esta industria a lo largo de los últimos casi 80, 100 años.
Ya que tocaste el aspecto de la vitivinicultura, Daniel, tenés un profundo conocimiento en las prácticas enológicas tradicionales e innovadoras al estar en contacto permanente, ¿no? A diario, creo, con agrónomos, con enólogos del nuevo y del viejo mundo. ¿Cuál es o dónde está la riqueza en el hacer vino? En tu postura, ¿viene del viñedo?
Obviamente que sin una buena uva no imposible hacer un buen vino. Sí podemos hacer un mal vino, digamos así, con buena uva. Pero, digamos, sí es importante que la uva esté cultivada en un lugar adecuado. Hoy día le damos mucha importancia a la tierra, digamos, al suelo, pero siempre teniendo en cuenta que el factor fundamental para la producción de vinos de calidad no es solo el suelo, fundamentalmente para mí es el clima. Y las uvas buenas se dan en climas que son buenos, digamos así, con elevada amplitud térmica,
sí.
Con temperaturas que no sobrepasan los 32 grados de temperatura máxima en verano, y después de eso, si tenemos el clima adecuado, que básicamente estamos hablando de estas temperaturas durante el ciclo de vegetativo de la planta, digamos, entre octubre y abril. Una vez que ya tenemos el clima definido y el clima adecuado, sí podemos empezar a jugar, a buscar qué tipología de suelo es donde vamos a cultivar y tratar que ese suelo se diferencie dentro del mismo clima.
Bien.
No sé si...
Sí, claro, sí, pero... sí, perfecto. Y marcaste un estilo único en Trapiche, ¿no? Desde que fuiste elegido Chief Winemaker allá por octubre del 2002, corregime si no es así, y quería preguntarte qué sentís hoy de haber puesto tu sello en esa marca tan reconocida internacionalmente.
Yo tengo un afecto muy grande por todo lo que hice dentro del grupo Peñaflor, como pueblo de Trapiche, que me tocó... digamos así, realizar toda la revolución de Trapiche, que para mí era muy importante. Cuando yo la recibí, la bodega exportaba o producía alrededor de 700.000 cajas de vino y exportábamos cerca de 200.000 cajas de esas 700.000 y la pudimos llevar a una exportación de casi 2 millones de cajas, y, o sea, casi por 10, y un mercado interno que llegó al 1.5 millones. Llegamos a vender más vino afuera que adentro.
Sí.
Y Trapiche siempre fue como la nave insignia del vino argentino. Estaban en más de 95 países alrededor del mundo y fuimos los pioneros en desarrollar el mercado vitivinícola en muchos lugares. Y después de nosotros, bueno, entró el resto de las bodegas que se desarrollaron más tarde, obviamente, por una bodega centenaria que fue fundada en 1883. Entonces, bueno, que otra cosa que tener orgullo del trabajo que uno realizó en los casi 20 años que me tocó representar a esa bodega.
Dani, lo que te quería consultar era, a ver, ¿en qué se diferencian los vinos que haces en Celler del Pi de los otros vinos que haces? Porque vos obviamente estás trabajando también para Bemberg State Wines. Digo, ¿en qué se diferencian de esos vinos y de los vinos que hiciste en el pasado los vinos que haces en Celler del Pi?
Bueno, este es un proyecto nuevo donde está la impronta familiar, donde hay un poco de... No solamente uno lo hace, digamos así, porque lo considera un trabajo, ahí más que nada lo hace por una pasión, por amor, digamos así. Adentro de todo lo que estamos haciendo dentro de Celler, lo hacemos básicamente por un enamoramiento que tenemos con la industria. Entonces hay algo intangible, independientemente de la calidad, que damos por... digamos así, sentados, que nosotros no vamos a hacer un vino de baja calidad, porque estamos acostumbrados a realizar productos de excelencia. Pero la gran diferencia con todo lo que he venido haciendo a lo largo de mi vida es que acá resumo todo en un amor por el vino, digamos así. Y ahí donde, por el terruño, por toda la... A ver, ¿cómo podría decir? Es una gratitud y una devolución a todo lo que la vitivinicultura me dio a mí a lo largo de más de 40 años de trabajo en la industria. Entonces allí yo trato de seleccionar lo que considero son lugares especiales para producir distintos varietales. No todos los varietales se comportan igual en los distintos climas y suelos. Y ahí es donde trato de volcar todo mi conocimiento pero sobre todo mi cariño y mi gratitud para con el vino. Referido a Bemberg es un proyecto exquisito, de altísimo nivel también, que está fundamentado en un solo terruño, que es el terruño de Gualtallarí, donde tenemos nosotros, donde la familia Bemberg tiene el viñedo y una bodega digamos que es la bodega soñada, el sueño del pibe, todo el mundo quisiera hacer vino. Y tratamos también allí de expresar la máxima potencialidad de ese terruño de Huerta de allí. Y también tenemos algunos que crecen a los viñedos de la familia, como es el caso de un Cabernet Sauvignon ahí de Cafayate, uh-huh. De un viñedo también antiguo del año 1956, un Cabernet Sauvignon de un Parral que está en la finca Las Mercedes, dentro de lo que es la bodega La Rosa.
Uh-huh.
Uh-huh. En San Juan, pero el resto viene de acá del Valle de Uco, y uh-huh. fundamentalmente de la expresión del terruño de Huerta de Allí, es lo que tratamos de hacer en Bemberg.
¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafayate Wines. ¿Querés quesos y fiambres artesanales? Cafayate Wines. ¿Querés hacer envíos a cualquier parte del país? Cafayate Wines. ¿Querés productos regionales gourmet, escabeches y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos? Por supuesto, Cafayate Wines. En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la Iglesia San Francisco.
¿Y cómo hacen el seguimiento de la uva? Porque como son vinos de alta gama, me imagino que el tema del punto de cosecha tiene que ser vital. Y teniendo terroirs tan dispersos por ahí, ¿no? Digo, si bien están la mayoría en Valle de Uco, tenés en Salta, tenés en San Juan. Digo, ¿cómo se hace ese seguimiento para la cosecha óptima, sobre todo en los terroirs que los tenés más lejos?
Bueno, fundamentalmente lo que hay es, cuando uno trabaja en lugares alejados, digamos así, por una cuestión de conocimiento, no tiene un equipo de esto, ¿no es cierto? Uh-huh. También por una cuestión de conocimiento, uno sabe más o menos cuándo son las fechas. Vamos haciendo un seguimiento, sobre todo de azúcar, digamos así, o de, uh-huh. de, digamos, grado, le medimos la concentración de azúcar, y después, ya cuando estamos próximos al punto donde nosotros sabemos que es alrededor del 23% de azúcar en el jugo, sí. Ahí sí vamos al lugar, al sitio, y vamos empezando a definir por degustación, digamos así, cuál va a ser el punto o el momento propio para la vendimia. Eso se define fundamentalmente por degustación. Hay que hacer el viaje, claro. Probarlo, pero como son distintas latitudes, bien digo, no, la uva no madura toda en el mismo momento, digamos. Entonces, uh-huh. La uva de Cabernet Sauvignon generalmente es una variedad de ciclo largo que madura más tarde, con respecto al Malbec, por ejemplo. Uh-huh. Y entonces, como maduran en diferentes momentos, uno puede acercarse y tener el viñedo y definirlo junto con el viticultor, digamos así, cuándo uh-huh. es que vamos a hacer el momento de cosecha. Y después ya es todo en naturaleza, digamos así, ¿no?
Claro.
Es un momento clave definir el momento de vendimia. Después hay cada añada es diferente. Por ejemplo, este año los Cabernet se adelantaron acá en el Valle de Uco comparado con el Malbec. Los Malbec se atrasaron, se atrasó también mucho el Chardonnay, pero bueno, estando en el campo se logra. Uh-huh. Y bueno, y muchos kilómetros hay que andar en mi camioneta todo el día, digamos así.
Sí.
Es raro el día que
bueno,
no hago.
Yo me voy a referir un poquito, o sea, tenés un portfolio muy muy grande, pero me voy a detener en un vino que tuve el gusto de probarlo, porque vamos a decir que tus vinos no son fáciles de conseguir. En eso creo que...
Sí, eso es verdad.
Y sobre todo aquí en Salta. Pero bueno, Semerendo 2011. Es un calificativo ideal para lo que entregó esta botella. Uh-huh. Y tiene una particularidad que quiero que le cuentes a la audiencia, porque surge de un Malbec que nace casi, bueno, es de una mancha, ¿no? De un suelo. Contame esa historia, por favor.
Bueno, nosotros comenzamos a hacer vino con mis hijos en el 2009, en el garage de casa, y en el año 2011, efectivamente, de una pequeña parcela de Gualtalarí, en un viñedo que para mí es emblemático, que es el viñedo de Finca Ambrosía, encontramos un lugar de donde podríamos, que actualmente, digamos así, seguimos vinificándolo, pero ya para el proyecto de Viña Ambrosía. Y nada, lo vinificamos y salió un vino espectacular.
Sí.
Lo hicimos fermentado en barril. Porque acá en el garaje teníamos muy poca tecnología, te diría, prácticamente todo a mano, despalillado y fermentación, en vez de pisoneo era hundimiento del sombrero con la mano. Y tenemos una prensa muy chiquita hidráulica de canasto y lo prensamos y se crió en dos barriles nuevos de roble francés y nada, era un vino hicimos 600 botellas. Uh-huh. Imaginémonos que es mucha cantidad. Por eso sí, son escasos.
Sí, pero un Malbec muy, muy diferente. Bueno, viene de suelos nada menos que de Gualtallarí, ¿no? Limoso, uh-huh. Calcario, pero sí. Realmente espectacular. Semerendo, como el nombre lo indica.
Sabés que yo tengo un par de amigos con los que estuve hablando hoy, por vos y por Andrés, ¿no? Y que los dos son muy fans de ustedes dos. Y uno de ellos me dice, preguntale del Semerendo, que es un vino que nunca pude probar porque siempre quiebra stock antes de salir. Así que nada.
Bueno, no, hicimos ese en la cosecha 2011, que básicamente no lo consigue porque yo nunca lo vendí ese vino. Siempre
claro.
Era gente que venía a visitarnos y yo regalaba las botellas. Es más, todavía tengo, me deben quedar unas.
Uh-huh. ¿Y cómo es eso?
Botellas, de... Así que cuando quieran, vienen y...
Bueno.
Una botellita.
¿Cómo es eso de hacer vinos que emocionan? Porque no haces cualquier vino. Vos haces vinos que emocionan. ¿Cuál es la clave?
Bueno, debe ser la misma emoción que yo siento cuando los hago. Digamos. Si trato de poner un poco de pasión, como te dije más temprano, ¿no?
Sí.
Uno pone todo de uno, mucho cariño y esa energía positiva. Yo creo mucho en el tema energético y cuando uno tiene buena energía, creo que eso se plasma en un vino y se puede guardar en la botella y lo más lindo de todo es que la gente pueda uh-huh. descorchar ese vino y sentir esa energía que, uh-huh. que bueno, parece que llega. Yo tengo mucha ¿cómo se llama? Confianza y en el tema energético, digamos así. Creo que cuando uno le pone buena onda, todo fluye y todo sale bien.
Sí, hay que poner mucha energía, sobre todo en este país, ¿no? Que está tan cambiante y que nos que es tan difícil todo. Con respecto a esto, a esta actualidad, ¿cuál es tu postura a esta apertura de mercado que inició el grupo Peñaflor con la decisión de importar vinos de Chile?
Oh, yo la verdad que yo dejé el grupo en el año 2021, o sea, hoy ya no estoy, uh-huh. parece medio loco opinar, okay. Pero bueno, hay decisiones que se toman a veces por una cuestión de falta de vino en el mercado, otra cuestión es de precios.
Sí.
Desconozco las razones por las cuales se tomó, pero tampoco es un volumen enorme, tengo entendido que uh-huh. se trajeron, o sea, a lo mejor 1 millón de litros cuando Peñaflor todos los meses envasa cerca de 12 millones de litros, entonces no significa nada eso y creo que tenemos que también acostumbrarnos y ojalá que suceda a la apertura. No hablo de este caso particular, sino de, de tener la posibilidad, porque esto es un vino de un granel de vino que va a parar a un vino básico.
Sí.
Pero sí, a mí me gustaría que hubiera más vino de otros países dentro de las vinotecas en Argentina, porque nosotros estamos muy cerrados. Y creo que los consumidores se pierden oportunidades también de probar cosas de otros países. Quizá cuando uno tiene la suerte de viajar a otro país,
ahí aprovecha.
Con esa curiosidad y aprovechar.
Sí.
Y yo creo que hay que, o sea, así como nosotros queremos exportar, y es un negocio muy difícil, porque la exportación implica una constancia y bueno, con todas las variabilidades que tiene este país respecto del tipo de cambio, de repente vos sos un país barato y pasás a ser caro en dos minutos. Hoy día los vinos están relativamente caros en dólares, están, y hace, hace cinco meses estaban baratos.
Sí.
Entonces todo medio loco. Y también la exportación hace que vos puedas acceder en este momento con un tipo de cambio relativamente alto. Uno puede llegar a acceder a hacer vinos de más bajo precio para poder aumentar el volumen de exportación.
Daniel, te hacemos una última pregunta porque nos estamos medio cortos de tiempo. Lo que te quería preguntar era con el tema de, vos sos alguien que está más identificado con la enología tradicional, si se quiere decir. ¿Cómo ves todas las nuevas tendencias, si querés, en cuanto a las crianzas, ¿no? Que acero, que concreto, que vasija. ¿Hay alguna que te resulta más cercana o cómoda? ¿Y cómo ves los vinos con menor intervención de madera?
Bueno, es toda una discusión. Vamos a empezar por el principio. Yo nací haciendo vino en hormigón. El concreto, bueno, los que saben de albañilería saben, el concreto es la mezcla de cemento y agua, nada más.
Sí.
Las vasijas son de hormigón, son tienen cemento, tienen arena, tienen un ripio, digamos así, tienen piedra. Son vasijas que históricamente se han utilizado. Después, en los 90, empezó a emplearse vasijas de acero inoxidable, por una cuestión, digamos así, de higiene, si se quiere, donde estábamos buscando vinos de lo más pulcros posibles. La vasija de inoxidable tiene un mantenimiento mucho menor que el que tiene la vasija de hormigón, y es más, digamos así, tiene una desventaja, que es su, digamos así, transmisión de la energía y de la temperatura. Entonces se pierde mucha temperatura. La vasija de madera, hablando de lo que es fermentación, la vasija de madera históricamente también fue una vasija que estuvo acompañando al vino y lo ha acompañado desde prácticamente, no sé, hace 300, 400 años, y siempre ha estado ligado al vino de calidad. En un primer momento, por una cuestión de, yo le llamo el triple propósito de conservación, digamos, es un recipiente para guardar vino, también porque es la barrica era un recipiente que se utilizaba para transportar el vino, los vinos se transportaban en barriles, y después estaba el tema del sabor, que indudablemente el vino tomaba parte del sabor de la madera, y los vinos de calidad han sido reconocidos históricamente por su relación con la madera, porque la madera entrega no solamente sabor, sino también un tanino que no tiene la uva y que lo hace que sea más longevo. Generalmente los vinos criados en madera tienen un proceso de microoxigenación, de traspaso de aire a través de la madera, porque la madera no es impermeable como el acero inoxidable o el hormigón, y tiene una cesión, una interacción con el vino que está dada básicamente también por la cesión de estos taninos que tiene el roble, que no lo tiene ni la madera, no lo tiene ni el hormigón ni el acero inoxidable. Por lo tanto, son como mundos diferentes. Ahora, si yo quiero hacer un vino de consumo rápido o un vino que no va a tener 20, 30, 40 años de longevidad, indudablemente puedo llegar a hacer el vino en un recipiente que no contenga el tanino que le da la madera, claro, digamos así. no es solamente el sabor, porque hoy día la mayoría de las vasijas de madera tienen un tostado sumamente liviano, no tienen una impronta fuerte de madera como se utilizó en algún momento, que son esos vinos, digamos así, que estaban muy maquillados y se perdía un poco el origen de la uva. Y hoy día se utiliza una madera muy fina con un tostado sumamente ligero. Uh-huh. Y que cuando el vino está guardado en la botella durante 3, 4, 5 años, el vino nace o renace detrás de la madera y después se prolonga en el tiempo y crece y puede vivir dentro de la botella muchos años, ¿no? Entonces yo soy un enamorado del vino con madera si el vino va a ser un vino de guarda. Bien. Y si es un vino que va a ser un vino de guarda, que va a ser un vino más ligero de consumo relativamente pronto, que cuando hablo de pronto puede ser 5, 6, 7 años también, puede ser en acero inoxidable, puede ser en hormigón, me es indistinto, pero no tengo ningún problema porque yo he hecho vino en todos los recipientes que, uh-huh, que se hacen, pero no soy un fundamentalista, quiero decir con esto, no pienso que todos los vinos se tienen que hacer con madera, ni pienso que todos los vinos se tienen que hacer en inoxidable o sin madera. Creo que los vinos deben, si vamos a hacer un vino de alta gama, los vinos de alta gama requieren de un costo de producción, digamos así, uh-huh, que justifique su precio, para decirlo así gráficamente. Y el hecho de que digamos, tengamos la madera dentro de su concepto, digamos así, no solamente la uva que está cultivada en un lugar costoso, sino también el hecho de que el proceso de elaboración es costoso.
Claro.
Entonces, justifico un poco también que pueda yo pagar un poco más de dinero por esa botella de vino. Ahora, si el vino es un vino que no tuvo una crianza y no tuvo un costo excesivo en el momento de la producción, evidentemente, debe ser un vino más económico, digamos así, todo lo que sea en el estado cultivado o criado en la madera.
Bueno, muchísimas gracias Daniel.
No, por favor.
Estamos sin tiempo, pero estaríamos horas hablando con vos.
Un placer charlar con vos. Gracias por todo lo que le aportás a la industria y a seguir apostando por ella.
Sí, y gracias por habernos dado esta entrevista. Muchísimas gracias, Daniel.
No, por favor, gracias a ustedes por lo más. Un abrazo enorme.
Gracias.
Los espero por acá.
Muchas gracias.
Iremos. Chau, chau.
Para publicitar en tope de gama, consulta nuestras tarifas a los teléfonos 3874-031802 o 3875-316354. O en nuestro Instagram, Tope de Gama Salta. Tenemos opciones en Radio Podcast o ambos. Apoyá la comunicación de la industria del vino y publicitá.